Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos la semana ya sin el estado de alarma, después de casi 200 días, más de 6 meses, a los que habría que sumar otros 3 anteriores, de marzo a junio, cuando también estuvimos en estado de alarma. Esto sonaba en varios puntos de España durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo. Madrid, Barcelona, Salamanca parecían celebrar fin de año, la victoria del equipo de fútbol, imágenes sencillamente lamentables. Esta gente que hemos escuchado cantaba que el resultado les da igual, no sé a qué se referirán, pero sí el resultado provisional de esta pandemia, pues ya me contarás. Muertos por COVID, según cifras oficiales, 79.000, todos sabemos que estamos ya rondando los 110.000. Gente en la UCI, ahora mismo, hoy, por COVID, 2.134 personas. Total de contagios, 3,5 millones. Y estas son cifras provisionales porque el virus no ha desaparecido. Es más, aunque haya más vacunas, las nuevas variantes le añaden más dificultades a los sanitarios. Claro, ¿qué sienten esos médicos cuando ven estas imágenes? Juanjo Romero es supervisor de enfermería de la UCI en el Hospital de Mérida.
Ver imágenes como las de este fin de semana pues nos acarrean tristeza. Nos da una pena inmensa tener que ver ese tipo de cosas, porque uno llega a la certeza de que durante todo este tiempo de pandemia, de crisis económica, de crisis sanitaria, de crisis social, prácticamente no hemos aprendido nada, o hay mucha gente que no se ha enterado de nada. Así que la tristeza es absoluta.
Ahora mismo hay más de 2.000 personas luchando por su vida en la UCI por el coronavirus, personas que han visto y escuchado cómo se interrumpía el silencio de una UCI por gritos y cánticos de libertad y de alcohol. Y no lo digo por decir, lo digo porque eso es lo que han denunciado algunos sanitarios en varios hospitales madrileños. Tal cual. Algunos piensan que son invencibles. Juan González del Castillo es el jefe de la unidad de urgencias del Clínico San Carlos de Madrid.
Aunque la enfermedad grave se presenta con más frecuencia en pacientes de mayor edad, no debe pasar inadvertido el hecho de que también existen pacientes jóvenes ingresados en las unidades de cuidados intensivos y fallecimientos en estos grupos etarios.
Aunque solo sea por egoísmo. Y eso que en las imágenes veíamos gente joven y también otros que no eran tan jóvenes, ¿eh? No se trata de generalizar de responsabilidad a la juventud ni de una franja. Se trata de señalar a los irresponsables. A todos ellos habría que llevarlos a una UCI, aunque solo fuera para mirar. Y que escuchasen a los que están al pie del cañón desde hace un año y medio.
Yo, si tuviera que poneros una imagen, os pondría la imagen de los cestos donde tenemos las pertenencias de muchos pacientes que nadie ha venido a reclamar. Eso es para que pensemos un poco todo. Así que tened en cuenta que lo que hagáis con vuestra vida es vuestra responsabilidad, pero esa responsabilidad nos atañe a todos. Así que cada uno sepa muy bien qué es lo que piensa hacer con su vida.
Juanjo, desde la UCI del Hospital de Mérida. Mira, nunca se me va a olvidar lo que viví en la UCI del Puerta de Hierro, por ejemplo. Recuerdo la imagen de los enfermos boca abajo, sanitarios intubando a cientos de enfermos por COVID, personal que ha tenido que amortajar literalmente miles de cadáveres. No te pido que pienses en tu vecino ni en un desconocido, solo te pido que pienses en tu mejor amigo, amiga, en tu abuelo, porque el virus no se ha acabado. De hecho, el virus sigue acabando con muchos de nosotros. Por eso, más que nunca, responsabilidad y que no se repitan las imágenes de este fin de semana.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, haz un ejercicio muy rápido, ¿eh? Echa la vista atrás 40 años. En los pasillos y salas de espera de los hospitales algo ocurre. Pasan los días, las semanas, aumentan los ingresos, mientras que en las UCIs de toda España se preparan porque lo que puede venir es inesperado.
Sí.
Nadie sabe lo que ocurría en aquel 1981 y en los alrededores de las urgencias se escucha el mismo sonido de fondo a todas horas. De una de estas ambulancias bajó Ina. Es madrileña, ya había sufrido hacía pocos días un desmayo y llegaba ante el médico con fiebre y con problemas respiratorios.
En aquel momento, mi madre estaba embarazada de 7 u 8 meses, recuerdo. Sé que un día me despertaron mis padres y me llevaron corriendo a urgencias. La doctora, una doctora de un hospital al final decidió que me tenían que ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Recuerdo además que era una sala que estaba protegida con un cristal para que no pudiéramos contactar con el exterior.
En la sala protegida por el cristal y junto a otros niños, Ina intenta salir adelante, pero los médicos desconocen qué le pasa. Pasan las horas, los días, y claro, el miedo se apodera de ella.
Pero es verdad que cada día había menos niños. A los niños se los iban llevando, algunos iban muriendo, y ese era el destino que me esperaba. A mi madre le dijeron que me quedaban 3 días de vida.
Los médicos no saben qué hacer porque desconocen lo que tienen en sus pacientes. Juan Casado estaba trabajando en el Hospital Niño Jesús de Madrid.
Los niños llegaban a docenas. Las urgencias del hospital estaban colapsadas. El hospital estaba bloqueado. Todas las camas estaban dedicadas a estos niños. También sucedía con los adultos. El hospital tenía miedo. Las enfermeras, los médicos, los celadores teníamos miedo porque desconocíamos cómo se transmitía esta enfermedad, pero sabíamos que se transmitía de una manera rápida. Teníamos miedo, íbamos con batas de uso único, con mascarilla, protegidos.
El sistema se bloquea mientras el miedo y el no saber actuar hace que se cuenten por miles los afectados. Así que nos cuenta Carmen cómo fue la primera vez que ingresó en un hospital.
Yo comencé a notar los efectos en junio, como si fuese una gripe, hasta que por fin un domingo tenía muchísima fiebre, intensos dolores de cabeza, de todo el cuerpo y muchísimos picores. Esa fue la primera vez que me ingresaron. Fui al Hospital de la Princesa y de allí al Hospital Clínico, donde estuve una semana.
Imagínate estar en una cama de hospital con fiebre, con dolores, con dificultad al respirar y saber que ni los propios médicos saben qué te pasa. A eso súmale que en la tele ves que esos mismos síntomas se han llevado la vida de cientos de personas. Mercedes asegura que es un momento que cuesta asumir en la realidad.
Los primeros días los recuerdo con mucho miedo, intentando pensar que se habían equivocado, que yo no tenía la neumonía típica de la que hablaba la televisión y los periódicos y por la que fallecían personas. Hasta que vas conociendo vecinos y ves a miembros de tu familia que les pasa lo mismo que a ti y no tienes más remedio que ir al médico y ver la realidad, que tu vida cambia para siempre.
Joder, parece que están hablando del coronavirus, de la pandemia. Nada tiene que ver con la actualidad. Aquello sucedió en 1981... por culpa del consumo de aceite de colza adulterado. 40 años después, hablamos de la mayor tragedia sanitaria tras esta pandemia, claro, ocurrida en España. Datos. La enfermedad de la colza, conocido como el síndrome del aceite tóxico, dejó en España más de 3.000 muertos, 25.000 víctimas que sufrieron y aún a día de hoy siguen sufriendo. 37 personas se sentaron en el macrojuicio que se celebró en España en marzo del 87. El Tribunal Supremo dictó condena de entre 20 años y 6 meses de cárcel a 13 acusados. 3 años más tarde, en 1992, se elevaron las penas de varios de los aceiteros. Se declararon insolventes ante las indemnizaciones. En 1997, el Estado fue declarado responsable civil subsidiario y se encargó de la indemnización. Jaime García Vaquero, 8 añitos, Torrejón de Ardoz. Su nombre es recordado porque el 1 de mayo del 81 se convirtió en el primer muerto por la colza. Después vendrían muchas personas más, personas como Ina, que empezarían con su particular infierno de pruebas médicas sin resultados.
Hasta entonces había sido una niña feliz, sana, jugaba con los demás, una niña normal, vaya. A partir de ese día, la gente se apartaba. A mí y a mi familia nos trataban como si estuviéramos apestados, porque la gente tenía miedo, no sabían de dónde venía aquello.
Carmen tenía 15 años y empezó a sentir unos síntomas que le cambiaron la vida.
Yo mido unos 70 y pesaba 47 kilos. Había perdido más de 20 kilos. Masa muscular totalmente dependiente. Todas mis articulaciones estaban retraídas. Tenía una hipertensión pulmonar. Bueno, todos los órganos afectados. Intensos dolores de cabeza. Intensos calambres.
Mercedes tenía 21 años. Se empezó a encontrar mal. Se iba a casar y todo dio un vuelco.
No podía, por los dolores y temblores, teclear la máquina de escribir. Ese año me casaba y tuvimos que aplazar la boda durante un año hasta que me encontré algo mejor. Todos tus proyectos e ilusiones cambian. Ya no es lo mismo.
Don Juan Casado era el médico adjunto en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid hace 40 años. Este doctor, junto con su equipo, claro, fueron los encargados de descubrir que la causa estaba en el consumo del aceite de colza. Don Juan, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Uy, 40 años ya. ¿Ha conseguido olvidar un poco aquello? Es inolvidable, supongo, ¿no?
Es un poco inolvidable, pero en estos 40 años he tenido que ver a otros muchos, docenas, cientos, miles de niños enfermos. No como epidemia, no como ese momento, esa catástrofe, que aparecieron docenas y docenas y docenas de niños enfermos y colapsó el hospital, muchos hospitales, pero el Hospital del Niño Jesús se colapsó.
Claro. ¿Cómo es el día en el que uno de ustedes, usted mismo, dicen, esto va a ser el aceite o algo que está comiendo toda esta gente?
No. Eso no fue una ocurrencia.
Ya.
Fue un proceso deductivo. Nada más aparecer la enfermedad, como había tantos niños y era un caos, se pensaba que era una infección. El Ministerio de Sanidad entonces no estaba transferida a la sanidad. Nos dijo que nos ordenó a los hospitales que tratáramos con un antibiótico porque se había encontrado un microbio en el pulmón de un esputo y de un fallecido uh-huh. y un micoplasma que se trataba con un antibiótico y nos ordenó. Pero pronto, ¿verdad?, nosotros vimos o sospechamos que no podía ser una infección. Y eso fue porque de pronto aparece en el hospital, en la urgencia del hospital, niños y niños con un cuadro como una neumonía, con infección respiratoria, con tos, con fiebre, con un sarpullido, con decaimiento y con unos análisis y una radiografía que sugería una neumonía. Sin embargo, nosotros creamos un equipo de investigación de médicos jovencitos y nos dedicamos en cuerpo y alma a eso. Estábamos todo el día en el hospital. Había un radiólogo que analizaba las radiografías, un analista que analizaba los análisis de sangre, dos clínicos de los médicos que vemos a los niños, y ese grupo, pues lo creé yo, lo dirigía yo. Y muy pronto empezamos a ver cosas que no encajaban en una infección. Por ejemplo, no encajaba en una infección que la mayoría, pronto supimos que la mayoría de los enfermos procedían de barrios y de pueblos limítrofes. Exactamente 9 de cada 10, casi 9 de cada 10. El 87% de estos pacientes infantiles procedía de Móstoles, Leganés, Alcorcón, ninguno del barrio de Salamanca ni de la zona próspera de Madrid. Eran niños que de familias socialmente o económicamente desfavorecidos. Y además no había contacto directo, había una ausencia de contacto directo, que eso es lo que facilita que las infecciones se transmitan de uno a otro. Claro, por ejemplo, claro. En los colegios, en las guarderías, en los cuarteles, aparecía de una manera caprichosa, en barrios, en casas, en un edificio del piso 2, pues había una puerta sí y 3 no, o al revés. Y de forma que era una distribución muy caprichosa que no encajaba en una infección. De cualquier manera, nosotros tratamos a estos niños con esta medicina y desde el primer día sometimos a todos a un protocolo muy riguroso de observación, de investigación del, de los datos clínicos, los días de fiebre, los días de dificultad respiratoria, la radiografía, los análisis de sangre, y ya la segunda semana de vida de estudio, pudimos observar que los análisis de sangre pues eran, nos sugería, había muchos eosinófilos, que es un tipo de leucocitos que se elevan en las situaciones de alergia, de toxicidad, de parásitos, y también una sustancia en sangre que se llama IgE de España, que también estaba muy aumentada. Todo eso lo hacía compatible con algo diferente a un microbio. Y por eso hicimos un ensayo clínico poniendo eritromicina a un grupo de niños y a otro de una manera aleatorizada otros antibióticos. Vimos que la respuesta era la misma. Y a continuación hicimos tratamiento antibiótico versus contra otros medicamentos, antihistamínicos, corticoides, y al final, yo creo que en 2 semanas o por ahí, hicimos un ensayo con placebo y con el antibiótico, y la respuesta era la misma. Las radiografías se blanqueaban, se normalizaban al mismo tiempo, la fiebre desaparecía. Muchos de estos niños iban a su casa curados ya y volvían algunos a recaer.
Yeah.
Y eso nos hizo pensar que esto seguro que no era un microbio, y si era un microbio no era el micoplasma, y por eso estuvimos buscando, ¿verdad?, buscando otras causas. Pensábamos que era una intoxicación, pero no pensábamos en el aceite, no, pensábamos, porque todos nuestros pacientes eran mayores de 6 meses, ninguno era pequeñito.
¿Y no pensaban que era el aceite? ¿Y cómo llegan hasta el aceite?
Bueno, pues porque ya sabiendo que no era un microbio, porque los antibióticos, ningún antibiótico era efectivo, que tanto los análisis de sangre como la clínica, los síntomas, eran sugestivos de una intoxicación por el tipo de eosinófilos. Mire, es que esto nos llevó muchos cientos de horas. Por ejemplo, los eosinófilos suben en sangre en el mes de mayo, en la población general, porque en el mes de mayo y en final de abril hay mucho polínico, mucha alergia al polen, y los eosinófilos suben en la alergia al polen. Y estuvimos comparando los eosinófilos del año ese con los eosinófilos del año anterior, miles de individuos, y encontramos que en el año anterior a esta enfermedad, los niños tenían 100, 200, 300 eosinófilos y en la intoxicación 500 a 1000. Eso, la IgE elevada, la clínica y la evidencia de que no mejoraban con ninguna medicación y que tenía que ser una intoxicación, que no podía ser ni aire ni agua, porque el agua y el aire lo respiran lo mismo
todo el mundo,
el segundo
claro.
B que el tercero A.
Claro, claro.
Y en una calle sí, una calle no. Tenía que ser algo que tomaran los individuos, los pacientes, los niños, y que fuera algo muy común, pero no para los niños pequeños. Íbamos detrás de latas de conserva, porque los niños menores de 6 meses, los niños pequeños, lactantes, no toman conservas. Y estuvimos, y en esa situación hicimos una encuesta en donde preguntamos más de 300 alimentos, y esa encuesta la pasamos a unos 300 niños que teníamos en el hospital, o que habíamos tenido, y contra otros mismos niños que iban a las consultas externas del hospital, porque en el hospital solo había niños con esta enfermedad,
claro, para
con
comparar,
neumonía,
¿no?
pero había niños en las consultas de ojos, de traumatología, y estudiando qué consumían los niños, preguntábamos el yogur, el tipo de leche, las magdalenas, las galletas, yo qué sé, 300 sustancias, y lo único que le diferenciaba era que estos niños consumían un tipo de aceite especial que se vendía en los mercadillos una garrafa de 5 litros. Entonces ya supimos con seguridad, hicimos análisis estadísticos, y era tan evidente ahí que bueno, confirmamos, esta es la causa. Que hay dentro no lo sabemos, lo averiguaremos, pero que esta es la causa, este es el vehículo.
La verdad es que, don Juan, si me permite, es una historia apasionante. La retomaremos más adelante, porque es para escribir un tratado de sociología médica,
pues sí.
o de no sé cómo llamarlo, pero me resulta apasionante. Don Juan, por sí. Aquel entonces, médico adjunto de intensivos pediátricos del Niño Jesús, gracias por la clase particular de medicina. Quedamos
gracias
para otro día, doctor.
Gracias por interesarse por esto.
Faltaría más. Buenas noches.
Buenas noches.
Fue a partir de la primavera del 81 cuando España se echó a la calle para protestar por ese envenenamiento. Todos acusando al gobierno.
¡Gobierno, canalla! ¡Están matando a España! ¡Gobierno, canalla!
Las declaraciones por parte del gobierno de la UCD no ayudaban a calmar la situación. Su ministro de Sanidad, Sancho Roff, llegó a vincular la enfermedad con un bicho tan pequeño que si se cae al suelo se mata, entre comillas. Lo cierto es que había mucha gente que compraba este tipo de aceite en los mercados.
Recuerdo ir con mi abuela al mercado, a un mercadillo que había en Aluche, y allí ella pues se hacía con varias garrafas. Creo que porque, bueno, estaban bien de precio y bueno, pues a diferencia del precio del aceite habitual, pues aquello era un chollo, ¿no?
40 años han pasado, pero aún a día de hoy sus víctimas siguen sufriendo las secuelas. Por ejemplo, Mercedes, que intenta paliar sus dolores como puede.
Mis secuelas son neuromusculares, hepáticas, digestivas, síndrome seco, hipotiroidismo, colon irritable, fibromialgia, temblores, mareos, migrañas, osteopenia, síndrome ansioso-depresivo, insomnio, hipertensión arterial y un largo etcétera, que se combaten con 16 pastillas diarias.
¡Qué horror! 40 años después, ¿eh? Carmen tiene ahora 55 y a pesar de todo lo que ha sufrido durante todo este tiempo, se siente afortunada.
Los que hemos podido trabajar afortunados y, ya digo, aprendiendo a vivir siempre con dolor y yendo a trabajar con calmantes, llega un momento en que ya no podemos y que es muy complicado poder llegar, es imposible llegar a la edad de jubilación. Y aquellos pobres que no han podido trabajar nunca, dependientes siempre de sus ingresos familiares. Es vivir toda la vida con dolor y sin saber ¿qué te va a pasar mañana?
Con 11 añitos, Miguel Ángel vivía y disfrutaba en Peñalanda de Bracamonte, en Salamanca, un niño normal. A primeros de mayo del 81 empezó a encontrarse mal. A partir de ese momento pasó a ser una de las víctimas del aceite de colza. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, pues en la lucha diaria a la que nos obliga esta enfermedad, causada por un delito, y por el cual el Estado está condenado. Pero bueno, una enfermedad multiorgánica, con más de 100 patologías, la primera enfermedad rara, degenerativa, que es única en España, sufriendo muchos dolores, insomnio, con días malos. Es que 40 años de enfermedad y abandono institucional son muy difíciles de superar. Entonces, nada, agradeceros lo primero, la visibilidad que dais a este colectivo tan olvidado y castigado por las instituciones públicas.
¿Por qué dices abandonado por las instituciones públicas? ¿Qué es lo que reclamáis?
Pues, hombre, reclamamos la atención sanitaria principalmente. Quitaron todas las unidades especialistas que teníamos. Nuestra enfermedad, como he dicho, es rara. Es única en España, no la conoce nadie. Yo he tenido años de ir a urgencias, ir al hospital, a consultas, por ejemplo, del neurólogo y ni siquiera saber qué es el síndrome tóxico. Yo le decía, sí, hombre, lo del aceite de colza, que a veces es más conocido, y decía, pues es que no sé qué enfermedad es la que usted me dice. Y claro, eso para una víctima enferma, porque somos víctimas y deben de tratarnos como víctimas, no como enfermos. Ir con los dolores que padeces, con temporadas que dices si merece la pena vivir, aunque sea duro decirlo, y que ni siquiera los médicos, ni siquiera conozcan tu enfermedad, dices, bueno, ¿y quién me va a tratar? ¿Quién
claro,
me va
sientes,
a curar? No, pero
claro, te sientes encima como casi despreciado, ¿no? No en concreto por ese médico que no lo sabe, sino por en general.
Claro,
todo
no,
es,
los médicos
sistema, ¿no?
No tienen ninguna culpa. La culpa es el abandono político que quitaron todas las unidades, que no se estudian las universidades, que no hay una unidad de seguimiento, no hay un CESUR. Principalmente queremos un centro de referencia en Madrid para que allí pueda ir todas las víctimas que lo necesiten y que quieran. Principalmente
eso. Eso los médicos, ¿qué os dicen? ¿Eso lo vas a seguir sufriendo de por vida, Miguel Ángel, tus dolores y tus problemas?
Claro, si es que yo tengo unas deformidades ahora mismo, bueno, desde a los pocos meses yo ya quedé, pesaba 42 kilos, me quedé en 17 kilos postrado en una cama, se me deformó todo mi cuerpo, mi cara, mi mandíbula, no podía comer. Fue un deterioro, me quedé en una cama, no podía ni darme la vuelta en la cama. Y a partir de ahí, pues bueno, luego tuve una mejoría. Esta enfermedad tiene distintas fases y esto es incurable, por desgracia. Estas las deformidades que yo padezco, una gran invalidez, un gran dependiente.
Esto ya... Y en ese sentido te iba a preguntar, Miguel Ángel, ya la última cuestión. ¿Cómo has vivido este tiempo o de qué has vivido todo este tiempo?
¿De qué? Pues mira, yo nunca he podido trabajar, no he cotizado. No tengo derecho a una pensión de incapacidad. Mi mujer, que lleva toda la vida cuidándome, bueno, primero me cuidó mi padre, si yo fallezco no tiene derecho a una pensión de viudedad. Pues vivido pues de los subsidios que hemos tenido, siempre dependiendo de subsidios, de la indemnización, que al final no fueron para todas las necesidades de toda una vida. Entonces te lo comes. Yo tengo, me hice una casa totalmente adaptada, y otras necesidades médicas, de consultas, de médicos privados, porque intenta buscar siempre una alternativa, no para curarte, sino para poder vivir con más dignidad, con menos dolor.
Claro.
Quitaron la investigación, que a nosotros nos hace mucha falta. Que se investigue todos los adelantos científicos que ha habido, que se apliquen a nuestras patologías para poder envejecer dignamente. Que padecemos envejecimiento precoz, debilidad muscular, son muchísimas patologías. Diabetes, fue una afectación multiorgánica, es que nos afectó a todos los órganos.
Sí, sí. Bueno, al menos 40 años después hemos querido recordar aquel drama, hemos querido hablar con quien encontró el problema. Y, por supuesto, con los afectados, que son los auténticos protagonistas. Miguel Ángel,
si gracias. Me permites,
sí,
si me
por favor.
Una
sí,
última
sí.
cosa. Ese homenaje de reparación moral que nunca se nos ha dado, que murió mi madre. Yo caí enfermo y a la vez mi madre y ella murió. Ese homenaje de dignidad como víctimas de un delito con lesiones, que se nos proteja y que se nos... de esa dignidad como víctimas del propio Estado que está condenado.
No lo olvidemos, 40 años ya. Miguel Ángel, gracias amigo
Muchas
por
gracias.
Atendernos. Buenas noches.
Gracias a ti.
Aquel desastre se llevó la vida de 3.000 personas. Gracias a médicos como don Juan, con quien hemos hablado hace un ratito, se pudo saber el origen, imagínate, el contrarreloj. La cosa también dejó 25.000 víctimas como Miguel Ángel, Ina, Mercedes, Carmen... No, no se merecen que se les olvide de esta manera. Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
Y si te quedas tirado con el coche, Ángel, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil en la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en clase de economía, vamos a hablar de las subidas, de la luz, el gas, los carburantes, y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Hay buenas noticias sobre el turismo. A los viajeros nacionales que, con el fin del estado de alarma, pues se van sumando, se lanzan a reservar las vacaciones. La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha avanzado que España contará con un certificado de vacunación en junio. También dice que en 10 días llegarán turistas del mundo mundial, incluidos los british.
Esta reapertura, por ejemplo, con el mercado británico, en torno al 20 de mayo estará aprobada la nueva recomendación y junio para el certificado, sabiendo que nosotros desde España estamos pidiendo a la Comisión Europea que se acelere cuanto antes el uso del certificado, porque España ya está preparada.
Sobre impuestos, lo último del día. María Jesús Montero no descarta la eliminación de los tipos reducidos del IVA.
¿Tienen ustedes decidido elevar el IVA en alguno de los bienes, de los servicios, de los elementos que actualmente disfrutan del reducido o superreducido? La respuesta es no, ahora mismo no. Ahora, si Europa insiste y si realmente hay un uso abusivo que así se expresa por parte de los expertos, lo vamos a escuchar.
No, si la culpa la van a tener los expertos, y si no, al tiempo. Bueno, la vicepresidenta Yolanda Díaz defiende que las modificaciones enviadas a Bruselas suponen una derogación en toda regla de la reforma laboral de Rajoy. Bueno, los expertos consultados por COPE no lo tienen tan claro. Dicen que sí, se flexibilizan algunos aspectos, pero de contrarreforma nada. Carlos Victoria, del Centro de Política Económica de ESADE.
Supone la derogación de la reforma laboral de 2012. Modifican algunos aspectos de la reforma aprobada en 2012, ya que mantienen muchos de los elementos de flexibilización del mercado laboral introducidos por el anterior gobierno.
El tema está en que quieren engañar a la opinión pública, a sus votantes, a los socios, a la oposición y a Bruselas. A todos a la vez. Enseguida hablamos de la luz, el gas, los carburantes. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches Ángel, ¿qué tal? Comenzamos por una decisión judicial que traerá cola, y si no al tiempo. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares avala las expropiaciones de viviendas.
Los magistrados consideran que el interés público es claramente preponderante sobre los demandantes. La resolución es sobre las medidas cautelares pedidas por un gran tenedor de viviendas, aunque el gobierno balear cree que es un apoyo a la legalidad de su medida.
El Banco de España advierte: o se toman medidas ya o la deuda no dejará de crecer en los próximos años.
La entidad dice que si se aprueba un plan de consolidación que reduzca a medio punto el déficit estructural, se lograría una disminución gradual del endeudamiento. Solo así podría volver a los niveles precrisis en el año 2035.
Los salarios pactados en convenio subieron en abril un 1,5% por debajo del IPC.
Los datos revelan que se multiplicaron por 28 los descuelgues de convenio, es decir, los casos en los que las empresas decidieron no aplicar las condiciones pactadas en los distintos sectores.
El Gobierno aprobará mañana la ley de los riders.
Según el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, las plataformas estarán obligadas a contratar a sus repartidores como trabajadores laborales. La norma ha sido rechazada por algunas asociaciones de riders que han convocado concentraciones de protesta para este martes.
Y el Dow Jones alcanza los 35.000 puntos por primera vez en su historia.
El índice de referencia de Wall Street se revaloriza a más de un 70% desde el lunes. Desde el lunes negro, perdón, de marzo del 2020, cuando estalló la pandemia. Desde la victoria de Joe Biden, el Dow Jones ha sumado 5.000 puntos. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué te quedas?
Bueno, pues mira, tremendo lo de la inseguridad jurídica en Baleares, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, imagino que podrán recurrir, pero el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares avale esas expropiaciones de viviendas a mí me parece una barbaridad y que no apoya nada. Y luego las declaraciones de Montero, porque claro que van a tener que subir el IVA. El IVA super reducido y el IVA reducido, y además lo dicen todos los expertos, lo dijo aquí con nosotros Ruiz Jarabo, ¿no? Es mucho mejor subir los impuestos indirectos que por ejemplo, penalizar el trabajo en un momento en el que tienes casi 6 millones de parados.
Claro.
Pero que lo expliquen así y nada es lo mismo.
Vamos con las subidas de la luz, el gas, los carburantes. Primero era Filomena. Bueno, anteriormente fue toda la demagogia del anterior gobierno, del multimillonario, de las grandes empresas. Vamos a analizarlo, estas y otras subidas en los suministros básicos, con Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Empezamos por la luz. En abril, la factura de electricidad suele ser más barata, pero esta vez ha subido un 24% más que hace un año. ¿Por qué? Javier, profesor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por qué? ¿Por qué la subida de la luz así en este mes de abril? ¿Cuál sería la explicación breve y que yo la entienda?
Bueno, en estos momentos es que está subiendo la demanda energética y la demanda de petróleo en el mundo por esta demanda estancada que había de los meses del pre-COVID y por todo el año que llevamos. Solo un dato, la demanda de petróleo en Estados Unidos ha subido de tal forma que los inventarios de almacenamiento en Estados Unidos, que estaba previsto que disminuyeran en 2,6 millones de barriles, han disminuido en 8 millones de barriles. Es decir, que está habiendo un crecimiento, una recuperación económica en una parte significativa de países del mundo, ha incrementado también las exportaciones, propio Estados Unidos, y eso está impulsando el precio del barril hasta cerca de los 70 euros, 69,90 prácticamente, ¿no? Con lo cual, ya sabemos que el input principal de la energía es el petróleo y ahí, en principio, hay un fondo que tiene este origen, ¿no? Una razón que tiene este origen.
Pilar.
Y el mes que viene entra en vigor, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La nueva factura de la luz, ¿y esto va a suponer un nuevo incremento? ¿Sí? ¿No?
Bueno, por supuesto, claro. Te refieres en junio de este mes,
sí, claro.
Próximo de junio, que entra en vigor,
claro.
La nueva factura de la factura de la luz, y por supuesto eso va a suponer un incremento por lo menos del 10% del coste de la energía, cuando ya en el mes de abril había experimentado una subida pues del 40% entre el Filomena y otras razones, ¿no?
¿Y qué consumidores se van a ver más afectados?
Hombre, obviamente los sectores de menor renta, porque el porcentaje sobre sus ingresos lo va a sentir más. Al final ese 21% del IVA... Bueno, tengamos presente que en la factura de la luz el 52% está destinado a impuestos, a cargos y otros conceptos. Es decir, no solo lo que son ese 21% del IVA, sino además los llamados incentivos para las energías renovables, la cogeneración, la gestión de los residuos, costes regulados, o sea, ahí ya un 52%. Con lo cual, efectivamente, pues lo que está haciendo el gobierno es, una subida escalonada. Realmente es una subida escalonada. Y generalizada en las facturas tanto de la luz como de gas, de los combustibles, de todos los combustibles fósiles, ¿no?
Y esa subida que hace el gobierno, aparte de los agentes internacionales y del consumo mundial, ¿es inexorable o por qué lo hacen?
Bueno, yo creo que estamos yendo a un sistema impositivo de mayor pago por uso. Lo vemos en las propuestas que tienen planteadas sobre las carreteras y las autovías. Lo que pasa es que, efectivamente, ese pago por uso, pues claro, puede tener luego, porque ¿qué ocurre? También en el sistema sanitario vamos a un sistema de pago por uso, y en el sistema de la educación también, y los que no hacen un consumo de la escuela pública, por ejemplo, o de la sanidad pública, esos se van a ver eximidos. Y bueno, pero bueno, esta es la realidad. A donde está yendo el gobierno es a una subida escalonada. Al principio el recibo de la luz, con la excusa también del Fondo Nacional para la Sostenibilidad, con estos nombres un poco rimbombantes que se busca el Ejecutivo, ese Fondo Nacional de Sostenibilidad, que es el que pretende, con el que se pretende financiar, pues la nueva, vamos a llamarle así, electrificación en España, de una sociedad que se quiere que no dependa totalmente del uso de los combustibles fósiles. Ese es el objetivo teórico, ¿no? Apoyar la estrategia de descarbonización a largo plazo, y bueno, enmarcarlo dentro de lo que es el plan de energía y clima del año 2021 al 2030. Se supone que hay que eliminar una de cada tres toneladas, ¿no?, de gases de efecto invernadero, siguiendo las directrices de los acuerdos de París.
Pilar.
Porque en España, profesor, pagamos pocos impuestos que tienen que ver con lo verde, es decir, con el medio ambiente, con respecto a nuestros compatriotas europeos.
Bueno, nosotros lo que ocurre es que somos el país, junto con Italia, al margen de las islas, al margen de Chipre, Malta, etcétera, que tenemos una dependencia energética mayor, más del 70% de dependencia energética, porque constituimos una isla energética y vemos los costes que tiene traer la energía, tanto del sur de Argelia y luego atravesando el Mediterráneo, por el Estrecho, a través de Marruecos, que siempre es una zona conflictiva, toda la del Magreb, o sea, hay una concentración muy grande de riesgo, y luego otra, el que va desde Orán directamente hacia Almería, etcétera. No tenemos esa conexión con el resto de las conexiones europeas, lo que es el gasoducto europeo, lo que viene del Mar del Norte, de los yacimientos de Groningen de Holanda y de Siberia. Y en ese sentido, pues nuestra dependencia y nuestra alta concentración, digo, de riesgo de unos inputs y de zonas muy conflictivas, pues nos hace que efectivamente seamos ahí muy muy vulnerables. Entonces, ¿la racionalidad económica dónde está? Bueno, la racionalidad económica es que si disminuimos, toda disminución del consumo de energía eléctrica supone también una disminución en nuestras importaciones de petróleo y, por tanto, una disminución en la salida de divisas. Lo que ocurre es que esto tampoco queda muy muy bien explicado en absoluto por el gobierno, ¿no? Con lo cual, pues sí, sí reducir. Yo recuerdo hacía tiempo había un anuncio, ¿no?, en televisión, que se veía una persona o un niño que salía de una habitación apagando la luz o dejándose la luz encendida, y el anuncio decía: si usted puede, España no puede, ¿no? Como diciendo, si tú puedes...
Qué mayores somos, Javier. Yo me acuerdo de ese anuncio.
Macho. Yo no.
Sí. Salía el niño y decía, si usted puede pagarlo, España no puede.
Correcto. Efectivamente. Pues eso era bien. Tú puedes ser una persona muy rica, tu familia te lo puede pagar, pero mira, nene, tienes que salir. Cuando dejas de la clase encendida en el aula, tienes que apagar la luz. Y cuando sales de tu cuarto, tienes que apagar la luz.
Claro.
Y todo eso redunda en términos de contabilidad nacional, claro, en un mayor nivel de por habitante y de crecimiento, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que el gobierno, pues efectivamente, como no tiene crédito, ese es el problema, porque cuando uno quiere hacer un spending review, es decir, una, como están intentando, se supone, una revisión del gasto, pues tiene que revisar muchas partidas y empezar por su propia partida, que es la de los costes del gobierno. Entonces, cuando has constituido un gobierno que es el de mayor tamaño que ha habido en la historia de la democracia española, pues claro, luego ya es que no tienes credibilidad para vender, ni argumentos para vender,
Javier,
ningún tipo de subida de recaudación razonable, ¿no?
Javier, y casi tipo test, para terminar, ¿la culpa la tiene Europa?
Bueno, no, o sea, la culpa no la tiene Europa, porque Europa no te dice qué es lo que tienes que hacer. Europa lo que te está pidiendo es que equilibres tu presupuesto. Lo puedes hacer reduciendo gastos y lo puedes hacer incrementando impuestos. Y lo puedes hacer pues subiendo el IVA, que tiene una gran capacidad recaudatoria, y lo puedes hacer pues subiendo IRPFs o desincentivando la creación de puestos de trabajo, como ocurre pues con el alto porcentaje que tenemos de pagos por seguridad social y con impuestos sobre patrimonio, es que realmente es impresentable. Es decir, claro. Es que yo no creo que este programa se vaya a llevar. De hecho, ni siquiera en las 2.000 páginas que subieron, a que yo tenía la paciencia de leerme, lo que subieron el día 5 de mayo a Internet, ni siquiera está completo lo que son los cuadros de objetivos y de efectos concretos que se buscan. Es decir, que está siendo un tanteo prácticamente, y porque se les está forzando a ir intentando dar más claridad a qué es lo que quieren hacer, porque es que no está claro, ni estaba claro en las 348 páginas de hace 12 días, ni en las otras 2.000 de hace,
en fin,
de hace otros 10 días.
Como se dice en las series, continuará. Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada del CEU. Gracias por la clase particular, Javier.
Muy bien, un abrazo.
Adiós, chao, chao. Nos vamos al dato. El dato de hoy, los concursos de acreedores se multiplican por 10 en abril, Pilar.
Cada mes los registradores de la propiedad nos indican la temperatura de la crisis. Las quiebras de pymes son uno de esos termómetros, Ángel. Los concursos de acreedores en abril muestran un fuerte repunte del 968,2% hasta los 470 respecto al mismo mes del año 20. Mientras que si se comparan con 2019, los datos muestran un incremento del 62,6% según se desprende de esa estadística mercantil del Colegio de Registradores.
¿Qué hay más? ¿Quiebras voluntarias o quiebras obligadas?
Pues mira, en cuanto a su distinción entre voluntarios y necesarios, los primeros suman 341 inscripciones, incremento del 2,4% sobre el mes anterior, es decir, sobre marzo. Los concursos necesarios inscritos fueron 129, caen el 24,1%. Las comunidades en las que más concursos de acreedores se presentan, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, mientras que La Rioja, Navarra y Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no registraron ninguno en el mes de abril.
Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
A ti, siempre.
Chao. Han comenzado las pruebas del nuevo submarino de la Armada, el Isaac Peral. Te hemos contado días atrás cómo arranca la cosa y las perspectivas, los calendarios. Hoy vamos a hablar no tanto del ingenio en sí, sino del nombre propio. Isaac Peral, un nombre seguramente para la historia de España. Hoy hacemos, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, eso de que inventen ellos, históricamente es mentira, ¿no?
Pues mira, Ángel, es mentira y de las gordas. Es una frase que se le atribuye a Unamuno, aunque Unamuno pues quizás no le quería dar el uso que tiene, que es el que suele decir que los españoles no nos hemos preocupado por inventar, por la ciencia, etcétera. Pero si pensamos en, y hablamos aquí de Torres Quevedo, del helicóptero, hoy hablamos del submarino, la historia de las grandes invenciones es también una historia construida por españoles. De eso no hay ninguna duda. Uh-huh.
Oye, antes de hablar de Isaac Peral, ¿quién fue Cosme García o Narciso Monturiol?
Pues mira, lo primero, muy importante, Cosme García era de Logroño. Y como sabes, ya con eso podemos cerrar las rotativas.
Vale, seguimos.
Cosme García era un inventor amateur, de un origen muy humilde, logroñés, que es el que el Garcibuzo, el que construye prácticamente el primer submarino moderno. Es algo, si lo quieres expresar en muchas cuestiones, extraordinariamente sencillito. Estamos hablando de 1860, se anticipa un año, fíjate qué época en la historia de España, que muchas veces pensamos que es oscura, 1860, al proyecto de Narciso Monturiol, que es el Ictíneo. 1861, ambos se prueban en Cádiz, el Ictíneo, que va a estar seguido por el Ictíneo II, votado en el 64, pues son submarinos el Ictíneo de madera, sencillos, pero que ya demuestran el acometimiento tanto de sus inventores como también el cierto desprecio de las autoridades a este tipo de inventos. Una cosa es que haya emprendedores y otra cosa es que los gobiernos no lo sepan analizar. Isaac Peral será el siguiente gran salto hacia adelante.
Uh-huh. Precisamente, Háblanos un poco de Isaac Peral.
Pues mira, es quizás en muchos sentidos la biografía de un personaje, por un lado apasionante y por otro lado desgraciado. Lo digo apasionante pues porque en sus viajes como miembro de la Armada Española pues conoce prácticamente todo el mundo, pero por ejemplo pues en una pequeña herida pues que maltratada en las Filipinas le dejará secuelas durante toda su vida. Y es un personaje muy preocupado por la historia de España. Después de la crisis, yo he escrito un librillo sobre eso, de la crisis de España y Alemania en 1885 por el control de las Islas Carolinas, se da cuenta de que España está internacionalmente en una situación de desventaja y decide llevar la construcción del submarino a un nuevo nivel. Y ahí nace el proyecto del Peral, que va a ser el buque votado en 1888 y que frente a los muy meritorios y que se pueden considerar primeros submarinos en sentido moderno del mundo de Cosme García y de Narciso Montoriol, pues sí que es el primer gran submarino con métodos y con instrumentos tecnológicos capaz de ser un buque efectivo en alta mar.
¿Por qué es tan importante el proyecto de Isaac Peral?
Pues mira, Ángel, te apuntaba algunas de esas razones. Es un barco ya de una eslora considerable. Es un barco que tiene una capacidad de decidir, vamos a decir, la profundidad a la que quiere navegar. Tiene la capacidad de disparar torpedos que se prueban, digamos que con enorme éxito durante los 2 años de pruebas del buque. Y quizás es importante por algo que ya había sucedido con sus antecesores. En este caso, la Armada, de una manera un poco sorprendente, cancela el proyecto. Incluso se inicia una campaña de desprestigio contra Peral, que acabará afectando vitalmente, enormemente al personaje, que, como he dicho, es un personaje desgraciado. Y, pues, España perdió un tren que pasaba por delante suyo, que era el de haber sido pionera en dotarse de un elemento en un momento muy singular de la historia de las flotas de guerra, de las grandes armadas, de un elemento que le hubiese dado una ventaja pese a su falta de poder económico en relación con las grandes potencias.
¿Cuáles son las consecuencias del fracaso del proyecto en principio?
Pues mira, Ángel, la más cercana es que nos podríamos preguntar qué hubiese pasado en la guerra de Cuba si el invento de Peral pues llega a haber sido capaz de materializarse en algunas unidades que hubiesen podido enfrentarse, pues imagínate, en la batalla de Santiago de Cuba, la flota de los Estados Unidos. Pues quizás el resultado no hubiese sido pues tan humillante y un lastre tan grande para la historia de España. Ya antes hablábamos de Unamuno, pues es lo que Unamuno hubiese llamado un ex futuro de la historia de España. A la larga ha habido que esperar hasta este moderno Peral, hasta el S-80 Isaac Peral, para volver a tener en la Armada Española un submarino netamente, no solo de construcción, sino de diseño, fruto del acometimiento de la industria y de la tecnología españolas.
Caramba. Y ya para terminar, no exageramos si decimos que este nuevo submarino es un submarino para la historia.
Pues es un submarino para la historia por todo lo que hemos dicho. Fíjate que el primer submarino realmente que se construye en España, he encontrado ese dato en una noticia de ABC de los años 80, se construyó o se presentó a Carlos V en 1562 en el río Tajo. Dos griegos parece ser que demostraron al emperador que era posible navegar sumergidos. Desde ese punto de origen hasta nuestros días hay muchísimo aporte de la historia de España al submarino. Y antes hablabais de economía, en este momento, todas las semanas, de problemas de empleo, de una crisis sistémica, que España se sitúe en la vanguardia de la construcción naval con esta clase, con la S-80 y con este barco, es algo para la historia y para el presente de nuestro país.
Bueno, pues tomamos nota. Honremos nuestros grandes apellidos ilustres. Gracias, Emilio, como siempre.
A ti siempre, Ángel.
Chao, adiós. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa?
Mira, hoy es un zas colectivo, nacional y solidario. ¿Qué te parece? A todos los que el sábado salieron a las 12 de la noche a celebrar el fin del estado de alarma sin guardar las medidas de seguridad y como si no hubiera un mañana. Fue un espectáculo muy bonito. A falta de unos días para conmemorar el 15M, pues las plazas de España se volvieron a llenar pero esta vez de imbéciles, que después de 14 meses aún no han entendido nada. Escuchen. Emocionante. Para que luego algunos digan que las campañas electorales no sirven de nada. Ahí tienes, a centenares de memos reivindicando la libertad, como si la libertad fuera de contagio. Y ojo, porque no eran adolescentes a medio hacer, que también, pero que no, que se veía gente que en principio tenía edad para tener dos dedos de frente. Y ahí estaban dando saltos, sin mascarillas, con botellines en la mano, aunque había más tontos que botellines por lo que yo he visto. Y eso es bueno, porque quiere decir que la gente no iba solo a beber. Menos los que gritaban lo de alcohol, alcohol, alcohol. Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Pues no sé yo qué os diga. Se lo podéis preguntar a vuestras madres, padres, abuelas y abuelos, si aún no tienen la suerte de estar vacunados, y vosotros habéis tenido la mala de pillar el bicho a medianoche. Ojalá no hayáis cambiado el estado de alarma por el estado crítico. Así que, quienes salieron a celebrar el fin del estado de alarma sin guardar las medidas de seguridad por todo el país, se llevan un...
¡Se toca la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salau. Sí, sí.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.